comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad.
Muy buenos días a todos. Hoy, sábado 20 de agosto, comenzamos en directo y en Radio María una nueva edición de La Buena Noticia. Como ya sabéis, en este programa queremos comentar y compartir con vosotros la Palabra de Dios, el Evangelio de mañana domingo 21 del tiempo ordinario. Y esto lo hacemos siempre desde la certeza de que no somos maestros y, por lo tanto, este programa no es ningún curso de teología, que somos un grupo de cristianos que compartiremos la Palabra de Dios desde nuestras vidas. Os recordamos que este programa tiene una característica muy especial, y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida Iglesia nuestra. Esta semana, como cada cuatro, nos corresponde a nosotros, al movimiento de Cursillos de Cristiandad, movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y es así, como Iglesia, como venimos al programa, cristianos que queremos compartir con todos vosotros, queridos oyentes, en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe. Y para que esto sea posible, contamos con la presencia en el estudio de cuatro hermanos de esta querida comunidad nuestra, que vienen alegres y con ganas de compartir su testimonio con todos nosotros. Buenos días, Paloma, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues encantada de estar aquí con vosotros.
Paloma Sainz y su hijo Javier Durán. Javier,
hola, buenos días, muy bien, aquí, muy contento.
Bien, tenemos a un matrimonio, Nieves Martínez.
Buenos días, Nieves. Hola, muy buenos días.
Y Antonio Mata, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, muy a gusto estar aquí con vosotros.
Fenomenal, muchas gracias. Y también tenemos una invitada muy especial que se llama Inés.
Hola, buenos días.
Inés López Riobó y yo, que soy Alejandro López Riobó, es mi hija, que todo el mundo me conoce como Chino, entonces no puedo dejar de presentarme como Chino. Y también tenemos en el control, saludamos a Germán, que está con nosotros desde el control de sonido.
Buenos días a todos.
Gracias por estar ahí, Germán. Y saludamos también desde aquí a todos los que hemos encomendado sus oraciones y que gracias a ellos también hacen posible este programa. Pero ni debemos ni queremos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él, ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que estáis escuchando el programa, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todos serán creados.
Y renovarás la faz de la tierra. Pues vamos ahora a leer las lecturas de este domingo 21 del tiempo ordinario, en el que, lo más importante, se nos va a invitar desde el Salmo a ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. La primera lectura nos la va a leer Javier, por favor.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia y Lidia, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, También de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor.
Muchas gracias, Javier. Y ahora el salmo que nos lo va a leer Inés.
Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Y la segunda lectura que nos la lee Paloma.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión. Porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección. Porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable, en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana. Así, el pie cojo no se retuerce, sino que se cura.
Muchas gracias, Paloma. Y vamos con la lectura del Evangelio, que es según San Lucas. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quién sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois, alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Muy bien, pues vamos al comentario del Evangelio. Vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué resaltaríais del Evangelio? ¿Qué os ha dicho especialmente a vosotros, no solo los que estamos aquí en la mesa, sino todos aquellos que estáis en casa? ¿Y qué experiencia tengo en mi vida a la luz del Evangelio?
Bueno, pues a mí me ha dicho que necesito rodearme de mis hermanos. O sea, yo sí que es verdad, me habéis oído muchas veces que yo quiero ser santa, yo quiero ir al cielo y tengo claro que no voy a llegar por mi esfuerzo, sino por pura gracia de Dios y por pura misericordia. Pero este Evangelio me recuerda que tengo que estar orientada, que no me puedo despistar, ir a mi bola, o sea, que tengo que intentar entrar por esta puerta estrecha, que no es fácil, no es fácil porque el Señor me pide entregarme. El Señor me pide responderle, me pide seguirle, y para esto, como he dicho, pues cuento con su gracia y por si me despisto, cuento con la ayuda de todos vosotros.
A mí este evangelio me recuerda que la puerta estrecha no es siempre la más cómoda. Sería mucho mejor entrar por la puerta grande, ¿no? Como las grandes estrellas, pero la puerta estrecha al final es la que pues lleva más esfuerzo, más sacrificio, más lucha, pero es en la que luego ves más recompensados todos los frutos, ¿no? ¿Cómo pasar a través de la puerta estrecha? Yo lo reflexionaba y llegaba a la conclusión de que solo podemos pasar a través de la puerta estrecha fiándonos de Dios, ¿no? Teniendo muy claro cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y pues dejándonos en sus manos, dejándonos guiar.
Bueno, a mí este evangelio me parece riquísimo, ¿no? Y es como si el Señor me estuviera diciendo, nievitas, no te confíes, ¿no? Que se lo está diciendo al pueblo de Israel, ¿no? Con una referencia también a la primera lectura, que el pueblo de Israel pues era el pueblo elegido. Entonces nosotros nos salvamos, ¿no? Y nosotros pues estamos en la iglesia, que ahora mismo pues supuestamente somos los que estamos más cerca del Señor, ¿no? Y somos los que nos salvamos. Pero sin embargo el Señor pues lo que dice es muchos últimos serán primeros y habrá primeros que serán últimos. Entonces a lo mejor nosotros que estamos tan entregados, que incluso venimos un sábado por la mañana a Radio María a dar testimonio como si fuera una cosa extraordinaria, pues a lo mejor lo está haciendo mejor una mamá que está en la playa haciendo un castillo de arena con su niño, no sabemos, ¿no? Que tenemos que tener claro para pasar por esa puerta estrecha, pues cuál es el equipaje imprescindible. O sea, si llevamos mucho equipaje, si llevamos mucha mochila, si estamos apegados a muchas cosas, pues tendremos muchos problemas para pasar por la puerta estrecha. Entonces habrá que ver qué es lo que realmente es necesario, qué es lo que realmente es esencial. Pues no vamos a caber con más equipaje. Y tendremos que estar delgaditos. Entonces, bueno, pues esos egos y esas vanidades y esas cosas que nos hacen hincharnos, pues también deberíamos dejarlas a un lado, ¿no? Para mí es un poco este evangelio es una llamada a la humildad, ¿no? Una llamada a la verdad, a que no somos ni más que nadie y probablemente pues menos que muchos.
Bueno, esto me ha recordado, es una cosa un poco marciana, ¿no? Pero bueno, me ha recordado a una cadena de tiendas, que no voy a decir el nombre, porque por no dar publicidad, una cadena de tiendas de juguetes que se instaló hace unos años en España y que luego desapareció, y que el gran éxito de las tiendas consistía en que había una puerta para que entraran los mayores y luego había una puerta pequeñita para que entraran los niños. Y entonces, claro, los niños veían su puerta y se tiraban de cabeza para atravesarla y entrar en ese mundo maravilloso lleno de juguetes y de cosas estupendas, que es un poco lo que nos espera en el cielo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay una lección ahí implícita. Yo creo que tenemos que hacernos todos niños, que es precisamente lo que nos pedía el Señor para llegar al reino de los cielos. Tenemos que hacernos niños para poder pasar por esa puerta que no solo es estrecha, que es bajita también. Es pequeña, es pequeña. Yo, de todas maneras, me gusta pensar, y eso me genera un gran consuelo, porque claro, este evangelio es muy exigente, ¿no? Realmente nos está pidiendo que pasemos por una puerta que no es más ancha que una cruz. Y a mí me gusta pensar que esa puerta del cielo también es la misma puerta por la que entró el hijo pródigo cuando lo estaba esperando el padre. Y en ese hijo pródigo hay mucho de hacerse pequeño y de reconocer con humildad nuestros errores y nuestra mediocridad y nuestra pequeñez, que es el paso previo para poder entrar por esa puerta estrecha.
Pues a mí otra frase que me encanta de este evangelio es que el mensaje de Dios es para todos. Esto de vendrán
de Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur. Me encanta. Me encanta que el Señor hable con esa rotundidad y vendrán, y esa esperanza de que estamos llamados todos, pues me encanta.
Sí, es lo mismo que aparece en la primera lectura, que también habla de todos los pueblos que vendrán y que recibirá ofrendas de todos los pueblos, igual que recibe ofrendas del pueblo de Israel. O sea, es la universalidad de la salvación. Y en el Salmo lo que hace es llamarnos a colaborar en esa universalidad. O sea, esto que vosotros tenéis, no os lo quedéis.
Sí, ahí la primera lectura es un pequeño capón cariñoso a los pues a la sociedad de la época, ¿no? Que pensaban que no, los judíos somos el pueblo elegido y fuera de nosotros no hay posibilidad de salvación y nosotros somos del club y vosotros los demás no. Bueno, pues lo que hizo el Señor fue realmente ampliar el club hasta el infinito y ya podemos ser todos socios con plenos derechos.
Me ha encantado el ejemplo de las puertecitas de los juguetes.
De la sí.
Inés, cuando lo ha dicho, se le ha iluminado la cara. Lo ha reconocido perfectamente. Y es verdad. Y luego lo de estar delgaditos Nieves después de verano.
Eso como, va a ser complicado.
¿Cómo lo vamos a llevar? A mí lo que me llama la atención de este evangelio es que habla del infierno. Nos lo encontramos en pocas ocasiones, la verdad, pero habla del infierno. Y hay una cosa que me llama la atención y que me preocupa por los pecadores que somos, ¿no? Y es que los que están en el infierno sí que ven lo que pasa arriba. O sea, dice que veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veis arrojados fuera. O sea, ellos sí que ven el cielo, pero no dice que los que están en el cielo vean el infierno, ¿no? Entonces es una especie, no lo sé, ¿eh? No sé si me estoy aventurando mucho, pero es una especie como de doble castigo. O sea, no solo estás condenado, sino que además ves la vida eterna, ves cómo están disfrutando el Señor los que están arriba y tú estás condenado, ¿no? Es una especie de, creo que estoy recordando ahora en Lázaro, en el rico pulón, creo que dice lo mismo, ¿no? Que sí. El rico pulón le dice, oye, que baje y que me refresque, ¿no? Con la yema de sus manos, y le dice a Abraham que no, que no le ve lo primero. Y que él, pues que está condenado y que, ¿cómo es algo? Seguro que te lo sabes, Antonio. Esa que dice de, ni aunque vean un resucitado, tendrán, ¿no? Sí. Se convertirán o creerán. Bueno, me sobrecoge el castigo, ¿no? El infierno, que ves lo que ocurre arriba y que ellos están disfrutando y no tienen que ver nada lo que pasa abajo, ¿no? Y el equipaje imprescindible también me ha dado que pensar porque estamos muy cargados de cosas. Estamos en una sociedad de consumo súper cargados de cosas. El verano, pues, luego si nos da un poquito de tiempo lo comentaremos, ¿no? Que hemos hecho este verano. Pero es verdad que vamos cargados de cosas y de qué. La pregunta es de qué me puedo desprender y de qué puedo empezar a desprenderme.
Sí, a mí cuando mencionas tú que en este evangelio se menciona el infierno, a mí es que me parece que lo necesitamos muchísimo en la sociedad en la que vivimos, porque yo creo que es una sociedad que hemos perdido completamente la conciencia de pecado. Solamente miramos de Dios la misericordia y que nos perdona, en cualquier circunstancia, pero no reconocemos nunca la justicia ni reconocemos pues eso, el mal de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, que dejamos anidar en nuestro corazón y que solo el Señor nos lo puede arrancar de allí. Pero de alguna forma, con el relativismo, pues bueno, todo está permitido, todo puede valer en determinadas circunstancias, y este evangelio pues nos recuerda que no todo vale, que las cosas no dan igual hacerlas de una manera o de otra, y luego a mí me llama mucho a la purificación del corazón, ¿no? Porque con los que está hablando les dice, le diremos, hemos comido y bebido contigo, nos tienes que conocer, pero a lo mejor no hemos comido y bebido contigo bien y por eso no entramos en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, no solamente en hacer las cosas, sino en el corazón que ponemos en ellas y en purificar nuestro corazón.
Sí, yo lo veo como una renovación diaria a la llamada que Dios nos da, ¿no? O sea, estar constantemente diciendo que sí, dejando de lado pues nuestros placeres, nuestros gustos, pues en definitiva olvidándonos un poquito de más de nosotros y mirando un poco más a los hermanos, al prójimo y a la unidad que Dios nos pide, ¿no? También en este evangelio que hablamos hace un ratito de la universalidad y la unión, ¿no?
Yo más que de dieta, que también, es un poco de reorientarnos, porque a veces pues estamos en nuestra, ahora que estamos de vacaciones también es muy fácil perderse, pero luego ya cuando empecemos con la rutina diaria es muy fácil centrarse en todo lo que hay alrededor, entonces como que lo que necesitamos es la brújula, el saber cuál es la dirección de nuestro camino, o sea, el redirigirnos constantemente. Y bueno, pues para esto los medios los tenemos, o sea, tenemos la oración, tenemos la confesión, o sea, que medios para la Iglesia nos da a todos los del mundo. Y bueno, pues sí que hay que esforzarse, pero yo también lo quiero ver desde un punto de vista optimista, o sea, que imposible no es porque para eso tenemos a la Virgen que está ahí empujando detrás.
Sí. Bien, ahora sí, silencio. No, esto es, parece un poco como cuando estás con la lección, estás la profesora explicando la lección y oye, ¿qué estaba diciendo fulano? Y entonces te quedas un poco. No, estaba pensando que hay que ver cuántas veces la vida. Es que constantemente, vamos, por lo menos, no sé si hablo de mi caso particular, imagino que esto es extensivo a todo el mundo. Te encuentras con que la vida te ofrece constantemente puertas anchas.
Sí.
Y puertas estrechas, pues muy poquitas. Y en vacaciones las puertas suelen agrandarse un montón. Suelen ser todo puertas anchas y es difícil encontrar la puerta estrecha por la que dirigirte, ¿no? Así que al final la vida es una completa lucha que cuando lees evangelios como el de hoy, pues te haces un poco esa mente conciencia. Esto es un torpedo a la conciencia de cada uno, ¿no? Entonces, enseguida haces balance de tu vida y miras para atrás y entonces empiezas a encontrarte con la cantidad de veces, la ingente cantidad de veces que te has tirado por la puerta ancha, ¿no? Pero también yo creo que fijarse en eso, estar pendiente de la puerta ancha, es hacerle juego al enemigo, que es lo que le interesa. O sea, sí. tenemos que estar más pendientes de las posibilidades que tenemos de caminar por la puerta estrecha que de las veces que nos hemos equivocado y hemos tirado por la puerta ancha. Al final, yo creo que es imposible conocer lo que hay en el fondo del corazón humano para nosotros. Solo Dios lo sabe. Y nosotros somos muy malos jueces de nuestras acciones y no somos capaces de saber exactamente por qué puerta hemos terminado por entrar. Con lo cual, al final de nuestra vida, fijaos, yo creo que la frase más repetida en la otra vida va a ser: oye, ¿tú qué haces aquí? Porque nos vamos a llevar verdaderas sorpresas. Así que dejémosle al Señor su labor salvadora, esforcémonos por pasar por la puerta estrecha, pero quizá no deberíamos obsesionarnos mucho por mirar nuestro currículum y ver hasta dónde he llegado, qué he hecho, qué movimientos o qué decisiones he tomado en mi vida, sino resetearnos constantemente y mirar hacia el futuro.
Sí, yo veo que lo que hay que hacer es eso, y luego no hemos comentado nada de la segunda lectura. La segunda lectura, en el contexto de todas las de este domingo, para mí es como muy consoladora, porque la primera lectura es una bronca a los elegidos, que no son más que tal. El Evangelio pues es un torpedo a nuestra conciencia. Y la segunda lectura lo que dice es que Dios nos corrige como padre. Es decir, cuando Dios nos está diciendo estas palabras, y nos está diciendo esforzaos por entrar por la puerta estrecha, realmente lo que está haciendo es un padre amante de nosotros, sus hijos. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Que Dios nos trate como hijos a los que ama profundamente. Simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar la corrección, pedir perdón si toca y seguir adelante. O sea, Dios no nos está diciendo esto para machacarnos. Al revés, nos está diciendo esto para sacarnos adelante y para sacarnos a flote y para hacernos mucho más felices.
Pues ya que hablábamos antes un poquito de verano, de que las puertas se agrandan, pues voy a contar un poquito la experiencia que he tenido hace una semana o así, ¿no? Tuve la oportunidad de peregrinar a Mallorca con los jóvenes del movimiento de cursillos de cristiandad. Y fue una experiencia increíble, súper renovadora. El lema de esta peregrinación era: fijaos en vuestros dirigentes e imitad su fe. Pues esta semana ha sido una pasada, ¿no? Ha sido un mirar al futuro, un conocernos más, fiarnos más. También, sobre todo, bajo el lema de la primera peregrinación que hicieron a Santiago, la comunidad de Mallorca, a Santiago Santos y Apóstoles a Santiago Santos y de Santiago Santos y Apóstoles, ¿no? Pues eso es un poco el resumen que puedo hacer de la peregrinación. Fuimos a Santiago Santos, o sea, a Mallorca Santos, y de Mallorca vinimos Santos Apóstoles y sobre todo más unidos, más hermanos, ¿no? Pues hemos podido, en la peregrinación, hemos visitado la tumba de Sebastián Gallá, de Eduardo Bonín. Hemos conocido también mucho del nacimiento del movimiento. Y ha sido una pasada conocer un poquito más este movimiento al que pertenecemos y a sus participantes, a todos los que allí estábamos, ¿no? Dándolo todo por amar más al Señor.
¿Qué años tienes, Javier?
Tengo 19 años.
No está mal. ¿Cuántos habéis ido a la peregrinación? Pues
hemos ido unos 72, si no me equivoco, más o menos.
¿Y más o menos de tu edad?
Sí, todos entre 18 y 20, menos de 30, yo creo.
Qué bueno, qué sí. Ejemplo.
Muy guay.
Sí. Bueno, decir que Sebastián y Eduardo son dos de los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad que están en causas de beatificación, a ver si Dios quiere que sean suban a los altares. Inés, ¿y tú qué has hecho este verano?
Yo he ido a Fátima y he visto la peli, que se la recomiendo a todos los niños y también a adultos, pero más a los niños.
¿Y qué has hecho en Fátima, Inés?
Pues he rezado el rosario, he rezado el rosario en varios idiomas, con velas, y ha sido súper divertido porque también había mucha gente a mi alrededor.
Muchas gracias, Inés.
Bueno, Inés no nos ha dicho cuántos años tienes.
Tengo 10.
Bueno, pues a mí me encanta cuando dice el Evangelio, vendrán de Oriente y Occidente, vendrán también pequeños y jóvenes a darnos testimonio de cómo ellos viven el verano, y que es un testimonio precioso de los dos. Y sobre todo, a mí me gustaba, por eso, un poco enlazando con lo que yo decía al principio, a mí me ayuda en mi fe, me ayuda a sentirme bien rodeada. Y yo creo que Javier pues se está rodeando de gente que le puede ayudar en el camino y le puede ayudar a entrar por la puerta estrecha. Y Inés también, porque rezando el rosario con 10 años, yo creo que bueno, eso es la mejor manera de entrar por la puerta estrecha.
Antonio, te ibas a decir algo.
Sí, a mí una cosa que me ha encantado es lo que has dicho, que es que hemos rezado el rosario y era muy divertido. O sea, es que yo creo que es creo que posiblemente sea las cosas más bonitas que le he dicho a alguien jamás a la Virgen, ¿no? Oye, que rezándote, es que me lo he pasado muy bien. Con lo cual, la verdad es que me ha conmovido mucho. Recuerdo hace ¿cuándo fue? Hace 3 o 4 años estuvimos en Fátima, además con motivo de la Ultrella Mundial, que un gran encuentro de cursillistas de todo el mundo que tuvo lugar allí. Y la verdad es que fue una experiencia preciosa, preciosa, en la que pudimos vivir este encuentro de comunidad, este compartir gente de rincones de los más alejados del mundo. Recuerdo que estuvimos con gente de Sri Lanka, y saber que estamos todos embarcados en esa iglesia universal, de la que Ana está hablando en las lecturas, sí, que hemos leído hoy, ¿no? Que esto no es solo para el club, que esto es para todos, ¿no? Pues esa experiencia de todos juntos, de todos, por muy diferentes que seamos, todos unidos caminando hacia el Señor, esa la podemos vivir en Fátima hace unos años. Y bueno, pues eso, lo que ha contado Inés, pues me ha recordado esa experiencia tan, tan estupenda.
Qué bueno escuchar vuestros testimonios. Pero, ¿qué os parece si damos paso también a nuestros oyentes, a los que nos estáis escuchando en casa? Y para eso os abrimos los micrófonos, para que nos llaméis. Y así podamos seguir enriqueciéndonos con vuestro testimonio, vuestra vida, con lo que os ha dicho hoy este Evangelio. Lo único que os pedimos es que vuestra intervención sea breve y no sea la de aprobar o rebatir algo que aquí se haya dicho. Lo que se dice aquí se dice desde la vida de cada uno, y lo que realmente es interesante y aporta es compartir la vida con todos. Os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué os ha dicho a vosotros, a cada uno de vosotros, el Evangelio? ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Esperamos vuestras llamadas en el número de teléfono 910059419. Repito, 910059419. Hacemos un breve descanso para que podamos reflexionar cada uno de nosotros estas lecturas y volvemos en breve.
Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó.
Jesucristo está, Jesucristo.
Pues tenemos una llamada, Isabel de Béjar, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, yo sobre el Evangelio es difícil seguir a Jesús, pero se intenta todos los días y a la vez es muy sencillo, claro está, pero para entrar en el reino de los cielos yo creo que tenemos que ser como niños, como han dicho ustedes, realmente. Porque si no, es harto difícil, tal y como está la vida y las circunstancias. Pero bueno, seguir a Dios es muy bonito. Es muy bonito,
Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias por tu testimonio.
A vosotros por estar ahí.
Gracias.
Gracias.
Tenemos otra llamada que es Pilar de Madrid. Vamos a continuar con Josefa. ¿Estás por ahí, Josefa, de Algeciras?
Sí.
Hola,
sí,
Josefa.
Estoy aquí. Buenos días.
Buenos días.
Mira, le agradezco muchísimo el programa, de verdad, de corazón. He compartido con vosotros y para mí, le digo la verdad, yo es ayudar a las personas solas que se encuentran en mucha soledad, en mucho abandono. España ha cambiado mucho en ese sentido, porque yo cuando me fui de España a Francia y a Inglaterra, era una España muy distinta. Había mucho más amor, más caridad, más unión, menos riqueza, pero mucho amor. Y ahora las personas mayores necesitan mucha, mucha compañía y comprensión y amor. Y mi puerta es esa. Paso el tiempo libre con ellos, soy voluntaria en Cáritas, disfruto haciendo los paquetes para los que lo necesitan, y esa es mi puerta, padre. No sé si... Pero Dios me llena. Yo vivo sola, pero nunca me encuentro sola. Siempre me encuentro con alegría, con felicidad, y Dios me acompaña en todo. Y la Virgen María, por supuesto, me ha sacado de apuros muy, muy grandes. Y siempre he salido con mucha alegría y con mucha voluntad.
Muchísimas gracias, Josefa. Gracias por tu testimonio. Y volvemos a Pilar. ¿Tenemos otra vez a Pilar? Germán.
Sí, buenos días.
Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días. Yo soy de Madrid, pero estoy aquí en Campo Amor veraneando.
Muy bien, qué suerte.
Y nada, yo quería decir que, bueno, a mí cuando me dice el Señor que parte por la puerta estrecha, me hace pensar muchas cosas que tengo en mí, muchas cosas que son, a lo mejor, no son buenas para seguir al Señor, como, por ejemplo, mi orgullo, la manera de consumir sin darme cuenta de cosas que no necesito, pues esas cosas, de poder hacer más cosas por los demás. Y pues también que bueno, es como si fuera mi padre que me reprende y me dice, te vas a caer. Pues igual. Y también, pues, quería decir que... Ay, se me ha ido. Me he puesto nerviosa.
Te esperamos,
se
Pilar.
Me ha ido. Tantas cosas quería decir. Que es que si a mí me da mucho que pensar si el Señor me tuviera que decir no te conozco, a mí eso para mí sería terrible. Eso me da a mí mucho que pensar y me hace ponerme un poco a la guardia de que el maligno no me ataque, porque muchas veces estás rezando el rosario, estás tranquila y te llaman, en ese momento te llaman, pues nada, cortas la llamada y sigues con tu rosario. Y esas pequeñas cosas que dices, ¿serán casualidades? No son casualidades. Es el demonio que intenta encaminarme por otro lado. Y eso, que si a mí el Señor me tuviera que decir no te conozco, para mí eso me hace cuestionarme muchas cosas.
Pues buena pregunta, Laura. Buena reflexión, Pilar. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Vamos con otra llamada de José María, de Cáceres.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. Todavía, bueno, sí, como quieras llamarlo.
Sí, es igual. Pues mire, yo sobre todo lo que más quiero hacer hincapié es en el esfuerzo para entrar por la puerta chica.
¿Tenemos algún problemita con José María? Lo recuperamos ahora. Vamos con María del Carmen de Madrid.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues yo diría solamente una palabra. Yo estoy en Madrid, pero me voy a encaminar hacia Calendario, que está al lado de Salamanca, porque tengo un hijo bipolar, y entonces pues yo diría una cosa, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No solamente eso, que Dios es amor y que o sea, absolutamente no va a rechazar a nadie, y que le tenemos a él y estamos llenos del Espíritu Santo y de nuestra amada madre, pues que no tenemos que temer. El temor quita el amor, eso es lo que yo digo. Y que nada, que gracias por el programa, que es maravilloso y da gusto escuchar a gente tan joven que está encaminada en buen sitio.
¿Cómo? Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu hijo, María Carmen?
Mi hijo se llama Carlos y oramos por él. Por él, pues os lo agradezco, porque ya irme hasta allí me supone un gasto económico y también muy nerviosa, porque yo tengo 69 y él tiene 50. Ajá. Y lo han metido en el psiquiátrico porque estaba pues mal. Y le van a sacar, pero yo tengo miedo, claro, porque cuando está el en fin, cuando no es él y está la enfermedad, pues tengo miedo. Pero vamos, el miedo quita el amor, como vuelvo a repetir, y yo voy a ir a llevarle su ropita y que sea lo que Dios quiera. Porque somos de libre albedrío todos. Pero confiando en Dios y sobre todo a mí, el Espíritu Santo, es lo siento porque somos templos de Él. Así que un abrazo a todos.
Muchísimas gracias, María Carmen. Y rezamos por Carlos, claro que sí.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
Gracias. Adiós. ¿Hemos recuperado a José María? ¿Está por ahí, sí, José María? Hola. Sí, hola.
Hola, se me oye ahora. Sí, mira, yo quería resaltar lo del esfuerzo, que creo que, como todo en la vida, además, no solo en la religión, pues que si lo aceptamos, si es un esfuerzo aceptado, es muy llevadero. O sea, ya no es un esfuerzo que es una carga. Y yo creo que al final, pues la recompensa, o sea, lo compensa todo. O sea, al final, cuando uno se esfuerza y lo acepta, se hace llevadero, y creo que ese es el camino para aceptar las cosas y olvidarnos de tantas comodidades y placeres que, bueno, en cierta medida pueden estar bien, pero no es el camino, digamos. Y bueno, pues quería un poco resaltar eso.
Muchísimas gracias, José María.
Nada, a vosotros.
Recordamos el teléfono por si tenemos alguna llamada más. Es el 91-0059-419, aunque realmente tenemos 10 minutillos por delante más o menos de programa y vamos a ir casi que terminando. Si entra Germán nos avisas alguna llamada, pero vamos terminando el programa. Os voy a pedir pues una cosa que hacemos mucho en Cursillos, que es un compromiso para cada uno de nosotros, lo que queda de verano, el curso que empieza, es una oportunidad muy buena. ¿Nieves?
Bueno, pues la verdad es que ya nos queda poco verano, empiezan los cursos dentro de poco. Para mí el compromiso fundamental, por las circunstancias que estamos viviendo ahora, que en nuestro matrimonio pues tenemos tres abuelos, gracias a Dios, los padres de Antonio y mi madre todavía viven, y los tenemos, pero la verdad es que los tenemos a los tres bastante pachuchines. Entonces, bueno, pues para mí el compromiso va a ser cuidarles con alegría y aceptar pues todas las limitaciones que ahora mismo están viviendo ellos y que de alguna forma pues también me limitan a mí. Y le pido al Señor pues que me ayude a que esta aceptación sea realmente aceptación y no resignación, porque no me queda otra, sino realmente una aceptación y un ver una posibilidad de crecer en la fe y en el amor.
Muchas gracias, Nieves. Antonio.
Bueno, como matrimonio bien avenido que somos, yo me uno 100% al compromiso de mi mujer. Sé que esto os parece una táctica de escape, pero la verdad es que los abuelos son de los dos, o sea, realmente, y pues se han juntado una serie de circunstancias, están pues un poquito pachuchos, yo creo que la expresión es la más acertada posible, y es muy importante lo que decía Nieves sobre la diferencia entre la aceptación y la resignación. Que la resignación lo que hace es que ve un mal en lo que ocurre y de alguna manera abraza o se aguanta con ese mal. Sin embargo, la aceptación, yo creo que la diferencia es que es capaz de ver un bien, algo positivo, algo que puede hacernos crecer a todos. Y lo que abraza es ese bien que hay o que puede haber implícito en el sacrificio o en el sufrimiento, ¿no? Entonces, pues voto por la aceptación antes que por la resignación y me uno a su compromiso.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues mi compromiso, a mí ya os he dicho que me ha tocado mucho esto de vendrán de Oriente y Occidente. Para mí, yo sé que soy mejor, la mejor versión de Paloma cuanto más cerca estoy del Señor, cuanto más intento, que al final no es mi esfuerzo, es entre comillas es mi esfuerzo, pero como os he dicho es la gracia de Dios la que me hace estar más cerca del Señor, más orientada a Él y más conformada en Él. Y en este sentido, mi compromiso es, pues esto, el mirar, el decir al Señor cada mañana qué quiere hoy de mí y llevarlo a los demás. Porque para mí es lo mejor que tengo en mi vida es el Señor. Y lo que me pide el Señor es llevarlo, evangelizar, llevarlo a todos los demás para que vengan de Oriente, de Occidente, del Norte, del Sur y de todos los lados. Y bueno, pues ese es mi compromiso.
Pues mi compromiso va a ser un poco de dejar de lado la pereza, el pecado, todo aquello que me aleja de Dios, ¿no? Y vivir según la... Vivir según la verdad del Evangelio, ¿no? Fijándome en la Virgen, que pues esa entrega, ¿no? Y esa aceptación del plan de Dios, pues sé que suena un poco optimista, pero llevándolo un poco a mi terreno, ¿no? Pues respondiendo siempre que se me pida algo o ya que está mi madre al lado pues cuando me diga oye Javier haz la habitación tal en vez de decirla bueno la hago luego o,
bueno vale
o luego,
me parece bien
¿no?
Esto queda grabado
sí, no, sí, ¿no? Sí. Qué valor,
esto lo cortáis ¿no? pues entregarnos un poco ¿no? y ser más cristianos de la puerta estrecha.
Pues mi madre siempre me dice que hay que pedir por la conversión de los pecadores porque cada vez hay más, porque a veces alguien no cree en Jesús y eso se convierte en pecador. Entonces mi compromiso va a ser rezar todas las mañanas y todas las noches un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por la conversión de los pecadores.
Muy bien, Inés, y espero estar yo para acompañarte en todas esas oraciones. Pues el compromiso que yo me pongo es, voy a lanzar con la conciencia de pecado que había dicho Nieves en una de sus intervenciones y hacer más examen de conciencia, ¿no? Aprovechar la oración de la noche para ese examen de conciencia diario y ver pues qué me está impidiendo entrar por la puerta estrecha. Y ya como casi como cierre, vamos a ver pues una última frase, unas últimas frases de lo que os ha dicho este evangelio cada uno de nosotros, este evangelio de hoy, y ya vamos cerrando. Y además, Antonio ha buscado una poesía de Unamuno, ¿es?
Sí, atribuida a Unamuno.
Si puedes, por favor.
Ahora mismo, adelante. Es que tiene mucha relación con las lecturas de hoy. Uh-huh. Es un poema precioso, dice: agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Bueno, eso sigue, pero a mí hay una cosa que me conmueve. La verdad es que Unamuno, bueno, todavía podemos pedirle al Señor que nos achique, que nos haga más pequeños, que... Yo creo que cada vez que nos volvemos hacia Él con ese corazón contrito y humillado que Él espera... cada vez que ponemos en sus manos nuestros pecados para que nos limpie, cada vez que nos convertimos una y otra vez, el Señor nos achica para que podamos entrar por esa puerta.
Muchas gracias, Antonio. Pues una frase, Nieves, una frase del Evangelio de hoy con la que os quedéis cada uno de vosotros, de nosotros, en casa también, por favor, esa frase que os quedáis para mañana, en la Eucaristía de mañana domingo, reflexionarla, ponerla a los pies del Señor.
Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
Es que está paloma, yo creo.
No pasa nada.
Se puede repetir, ¿no?
Se puede repetir.
Hombre, vamos a intentar no repetir.
Bueno, pues mira, yo de la segunda lectura, que también me ha gustado mucho. Dios os trata como a hijos. Entonces, no podemos tener miedo con este padre.
A mí la que me ha llamado la atención es: hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos.
Bueno, yo me quedaría con la misma frase que o una parte muy parecida a la de Paloma: ¿qué padre no corrige a sus hijos? Además, esto entronca directamente con nuestra experiencia como padres y sabemos lo que queremos a nuestros hijos y por eso los corregimos.
Sí.
Pues, ¿qué se puede esperar del Señor?
Muy bien, pues yo me voy a quedar con la conciencia de pecado otra vez. Me ha hecho reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos establecer como actividad diaria en este caso para ver esa conciencia de pecado y también reorientarnos? ¿Qué decía Paloma? ¿Cuál es nuestra brújula? ¿Cuál es nuestro norte, ¿no? En nuestro día. Y le voy a dejar a Inés. Inés, ¿tienes tú alguna frase que te quedes del Evangelio?
Sí, pero yo no quiero copiar, pero también me ha cogido la de hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos.
Muchas gracias. Y bueno, con mucha pena nos tenemos que ir despidiendo, pues aunque nos gustaría seguir con vosotros o aquí sentados en esta mesa charlando todo el día, esto es lo que ha dado de sí el programa. Y por cerrar, acordarnos de los oyentes que han llamado, sobre todo la forma de perseverar, ser como niños, que nos decía Isabel, y que nunca nos diga Dios, no te conozco, ¿no? Como decía Pilar. También nos ponemos en oración por Carlos, el hijo de Mari Carmen, y pues por todos aquellos deseos que tenemos en el corazón y peticiones que tenemos al Señor, pues los ponemos también en la oración nuestra aquí en Radio María. Y damos muchas gracias pues a los que nos han acompañado. Paloma, muchas gracias.
Gracias, de nada, un placer, ha sido muy, muy divertido estar aquí.
Javier, gracias.
Nada, a vosotros, muy guay.
Y Nieves, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Antonio, gracias.
Muchas gracias.
Inés, gracias por haber venido conmigo.
Gracias.
Muy bien, y damos pues muchas gracias a Dios también, por supuesto, por los dones recibidos en este programa. Y os invitamos a que sigáis a Radio María en nuestro dial. Dentro de 4 semanas nosotros volveremos con este mismo programa, recordándoos, por si queréis escribirnos, nuestro correo electrónico, que es labuenanoticia4@radiomaria.es. Repito, ese 4 es el número, labuenanoticia4@radiomaria.es. De colores.
De colores se visten los campos de la primavera.
termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.